Jugador, exjugador Javier Jacuzzi, que murió justamente por itoplasmosis, ¿no? Una enfermedad bastante complicada. Algunos dicen que puede ser asintomática. Y hay un informe en donde hablan que en Santiago, particularmente Santiago del Estero, es una zona propicia para el desarrollo, digamos, de esta enfermedad. Para que hablar un poquito de cerca de esto y que nos explique de qué se trata, estamos en comunicación telefónica ahora con el doctor Julián Serrano. Él es médico bioquímico y pertenece al área de micología del Hospital Independencia. Doctor Serrano, buenos días. Susana y Luciana lo saludan.
Buenos días, Susana. Buenos días, Luciana. Un gusto estar en contacto con ustedes.
El gusto
Buen
también es
día, muchas
nuestro, doctor.
gracias. Bueno, en este
Bueno,
caso,
sí,
sí.
queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con la itoplasmosis, para saber primero qué es y por qué Santiago es una zona propicia.
O sea, el histoplasma, es el
Sí.
hongo que produce la histoplasmosis, está ampliamente difundido prácticamente en toda América, desde América del Norte, América Central, América del Sur, bueno, y normalmente se encuentra en suelos que son húmedos y no en cualquier suelo. Les gusta desarrollarse en suelos que son ricos en dejecciones de aves, como pueden ser gallinas, palomas, murciélagos, porque no es que esté en las deyecciones, sino que esas deyecciones son muy ricas en nitrógeno. Entonces, le dan a la tierra un componente muy importante que ellos utilizan, que es el nitrógeno. Entonces, ahí desarrolla el histoplasma. Y aquí en Santiago es muy amplio, no hay en todo el territorio, sino hay en las zonas húmedas, porque Santiago tiene otras zonas que son bastante áridas, con poco régimen de lluvia, pero hay zonas donde tienen un mayor régimen de lluvia y son más húmedas, como podemos hablar de las zonas limítrofes con Tucumán, por ejemplo,
Claro.
en donde se encuentra el histoplasma. Aquí nosotros en el Hospital Independencia tuvimos muchos casos de histoplasmosis, fundamentalmente siempre en caso de pacientes inmunocomprometidos. Pacientes inmunocomprometidos, estamos hablando desde por enfermedades metabólicas, ejemplo, la diabetes, de baja de defensa, o enfermedades
A ver,
A
doctor,
ver,
si
se
se
está
puede mover
entrecortando.
un poquitito porque se lo escucha bastante entrecortado. Nos decía que en el Hospital Independencia han registrado bastante casos justamente de personas inmunocomprometidas.
Exactamente. Por ejemplo, comentaban de
Sí.
pacientes, sobre todo pacientes con SIDA, pacientes con leucemia, pacientes con trasplante de órganos, bueno, son justamente, o diabetes también había comentado, que son justamente pacientes que tienen las defensas bajas y este hongo que está en la tierra, que con la lluvia germina, con el sol se seca y con los vientos queda en suspensión, ingresa al organismo a través de las vías aéreas superiores, o sea, de la nariz.
Sí.
Ingresa y se aloja en pulmón. Está en pulmón un tiempo en donde luego consigue diseminarse hacia otros órganos, como puede ser hígado, riñón, y también vamos a ver lesiones en la piel, que son muy características, que pueden ser en la cara, en la zona del abdomen, espalda, en los miembros superiores e inferiores. Y de ahí es donde tomamos las muestras para hacer el diagnóstico, la mayoría
Bien.
de las veces. Otras veces recurrimos a las muestras de sangre para hacer lo que se llama un hemocultivo. Y de esta forma llegamos al diagnóstico de la histoplasmosis.
Doctor, y una vez ya con el diagnóstico certero, ¿no? De que se trata de histoplasmosis, ¿cuál es el tratamiento? ¿Hay un tratamiento específico? ¿Es uno general? ¿Depende si atacó el pulmón, el hígado? ¿Cómo continúa después del diagnóstico? ¿Cómo sería el tratamiento?
Sí, el tratamiento va a depender de que si esta enfermedad se ha diseminado a otros órganos o solamente se ha diseminado a las lesiones de piel y paladar que estaba comentando. La amfotericina B es uno de los medicamentos que se usan para los casos más graves. Y también otros antimicóticos de la familia de los azoles, como pueden ser el itraconazol. Hay medicación, pero lo importante es tratar de detectarlo a tiempo. A raíz de esto, o sea, y los síntomas, o sea, ingresa vía aérea superior y se aloja en pulmón, y vamos a tener síntomas que pueden ser como una gripe, como una neumonía, como una, hasta llegar hasta como una tuberculosis. O sea, vamos a tener pacientes que tienen tos, algunos tos seca, otros tos expectora, con sangre, dolor torácico, fiebre, pérdida de peso, cansancio, o sea, todos los síntomas que son comunes a patologías con origen del pulmón. Entonces tenemos que incorporar a los hongos en el diagnóstico diferencial de estas patologías que tienen estos síntomas, como puede ser la tuberculosis, como puede ser una virosis, como puede ser enfermedades por una bacteria. Entonces, bien, hay que hacer el diagnóstico certero, como bien recién decías, para poder dar el tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico certero, normalmente uno piensa que puede ser lo más probable una tuberculosis, por ejemplo.
Claro. Bien.
Pero esa es el kit de la cuestión, digamos, llegar a un diagnóstico certero.
Por lo que usted nos está contando, doctor, primero nos vamos al principio de la charla a hablar esto de cómo está diseminado en el aire. Por lo tanto, el clima, otra vez, no nos está ayudando con esto de estas enfermedades, ¿no? Nos está jugando como una mala pasada esto que tiene que ver con el cambio climático, porque Santiago nunca ha sido tan húmedo. Siempre hemos sido con calores secos, con fríos muy secos, pero ahora la humedad es como que está siendo la reina, ¿no? Y al mismo tiempo, doctor, decirle fiebre, dolor de cabeza, tos seca, cansancio, dolor en el pecho, son síntomas que tranquilamente se los puede confundir con otra enfermedad, ¿no?
Exactamente. Por eso siempre digo que hay que hacer diagnósticos diferenciales. O sea, no podemos decir, sí, bueno, tienes un estado gripal, puede ser una virosis, uh-huh, o puede ser una tuberculosis, o puede ser... Bueno, tenemos que ir descartando cosas. Para eso tenemos que tener ayuda de justamente... están el diagnóstico por imágenes a través de radiografía, de tomografía, están los análisis clínicos, los laboratorios especializados, claro, el laboratorio de micología o de microbiología, donde podemos estudiar distintas muestras. Normalmente nos llegan muestras como si fuera un lavado broncoalveolar, que es una de las mejores muestras para estudiar pulmón, o si no, una expectoración, y ahí empezamos a estudiar. Entonces, primero vamos descartando, hacemos una prueba, una coloración para descartar una tuberculosis, luego vamos viendo en el lavado broncoalveolar qué elementos se ven, y si se ven elementos sospechosos podemos hacer tinciones específicas para hongo, o ya pasamos al cultivo donde tenemos que esperar un poco más de tiempo para que desarrolle. Bien. Entonces, les decía que aquí en Santiago no en todas las zonas está. Hay, claro, determinadas zonas. Y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, si bien en Santiago no tenemos, pero son las cuevas o cavernas que hay en donde se ha infectado mucha gente que ha ido a visitar. Por ejemplo, eso ha pasado en Tucumán, ha pasado en otras zonas que han ido a visitar cavernas y ahí las deyecciones de murciélagos que han hecho que desarrolle el histoplasma. Ahí se ha producido, ¿no es cierto?, la incorporación a través de las vías aéreas superiores del histoplasma y ha enfermado a mucha gente.
Doctor,
pero
bueno,
no es en todos los lugares que vamos a encontrar, sino solamente en los húmedos. Pero sí tienen que tener cuidado los que tienen los gallineros o los criaderos de pollo, por ejemplo, que tienen que tratar de utilizar todos los elementos de protección normales que hemos aprendido a usarlos con el COVID.
Claro.
Tenemos que usar antiparras, los barbijos, guantes, vestimenta adecuada,
Bien, doctor.
Como para proteger, sí.
Y una vez que, bueno, realizamos el tratamiento, ¿esto se cura y queda alguna secuela? Porque después del COVID uno por ahí quedaba medio cansado, que te costaba respirar, que tenía que pasar un determinado tiempo para hacer actividad física, o ahora con el dengue, que uno tiene dengue y después queda por un tiempo también así con las defensas bajas. Después de esta enfermedad, ¿queda alguna secuela?
En general, los pacientes se curan del histoplasmosis. Pero siempre estamos hablando, digamos, que estos pacientes tienen otras comorbilidades, o sea, tienen otras enfermedades de base, siguen con sus otras enfermedades, ¿no es cierto? Pero del histoplasmosis se curan, sí.
Bien.
No habría problema.
Bien.
Y a raíz de esto, sí. Aprovecho para refrescarle que estamos nosotros organizando el 25 y 26 de septiembre junto con la Asociación Argentina de Microbiología, con el apoyo del Colegio de Bioquímicos, de Médicos, de la Universidad, la Facultad de Medicina de aquí de Santiago del Estero, un congreso justamente sobre una de las enfermedades que vamos a tratar, es histoplasmosis.
Bien.
Para la cual va a venir gente con mucha experiencia, como es la gente del CDC de Atlanta, de Estados Unidos, gente de México, gente de Brasil y la gente de aquí mismo de Argentina, donde se podría decir que la mayor cantidad de pacientes con histoplasmosis se encuentran en la pampa húmeda, digamos.
Bien.
¿No? A raíz del clima, sobre todo.
Claro.
Incluida Santa Fe, por ejemplo.
Ahora, esto, doctor, ¿cuándo va a ser este congreso?
Realmente creo que es una muy buena oportunidad,
sí,
para tratar de comprender todos estos mecanismos de acción que tienen los hongos. Vamos a tratar fundamentalmente seis enfermedades. Histoplasma es una.
Sí.
Coccidioidomicosis es otra, que aquí hay en Santiago. Paracocci también. Y sobre todo, como bien vos decías recién, estos cambios climáticos que está habiendo en Santiago, ya no es el Santiago seco que conocíamos nosotros, sino que ahora también se ha transformado en algunas zonas bastante húmedas.
Sí.
Entonces está cambiando todos estos nichos ecológicos donde se encuentran estos hongos. Entonces eso es importante también tener en cuenta. Y bueno, toda esta gente nos va a transmitir su experiencia y creo que es una buena oportunidad para tratar de aprender sobre estas enfermedades.
Seguro que sí.
El congreso se va a llevar a cabo el 25 y 26 de septiembre.
Bien.
En el fórum, se llama IDEMA, porque es un congreso internacional de enfermedades endémicas de las Américas,
sí,
así se llama, y creo que va a ser una jornada muy buena para tratar de dilucidar y aprender sobre las infecciones por hongos.
Muy interesante, ¿eh? lo que están preparando, doctor. Seguramente vamos a volver a estar en contacto por este tema. Nos gustaría a lo mejor que venga algún profesional y charlar aquí en el piso, en la radio. Así que bueno, vamos a estar en contacto y muy atentos con esto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Con todo gusto, sí, con todo gusto vamos a organizar, porque me parece que es muy interesante,
sí,
conocer sobre todo esa gente que viene del CDC de Atlanta, que es el centro de control de enfermedades, que es realmente, tienen una experiencia muy rica, y que mi intención también es tratar de llevarlos a la Facultad de Ciencias Médicas, como
claro,
para que den una charla y expliquen cómo están trabajando, sobre todo para los alumnos de cuarto y quinto año de la facultad.
Seguro. Bien. Interesante. Doctor, sí, bueno, gracias por esta
muy
charla
amable
con nosotros, como siempre.